Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y me acompaña Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Y hoy tenemos una invitada que está aquí con nosotros en la biblioteca, presencialmente aquí con nosotros. Ella es Pamela Bravo Colomo, ella es gestora cultural, empresaria ambiental y autora del libro Yo Sustentable de La Bonita Editorial. Es una casa editorial chilena de la que también Pamela es socia. Y bueno, Pamela viene a la ciudad de Guadalajara a hacer algunas actividades, unas en colaboración con el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, del que somos parte, Abril, yo, todos los cronistas del Antropoceno, este museo que estamos haciendo aquí en el Centro Cultural Universitario en Zapopan, Jalisco, México, aquí al ladito de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en donde grabamos, en donde estamos en este momento, una vez más en el piso 5, donde estábamos antes. Es que antes teníamos mucho ruido ahí arriba, pero ya pudimos regresar a nuestro espacio habitual. Entonces, Pamela, antes que nada, bienvenida al Crónica del Antropoceno.
Hola, ¿cómo están?
Hola. No, pues gracias por la invitación.
Gracias a ti, muchas gracias por acompañarnos, Pamela. Platícanos un poquito, bueno, voy a dar un rápido perfil. Uh-huh. Pamela es ingeniera comercial con conocimiento y experiencia en la gestión cultural, más de una década trabajando en áreas culturales, administró 8 años el Teatro del Puente y luego llegó a La Bonita Ediciones. Primero como escritora de este libro, Yo Sustentable, nos platicas ahorita la historia de ese libro y que lo pueden ver y encontrar en la editorial, ahí ponemos la liga en la descripción del episodio. Y después fue asesora en finanzas y administración para finalmente ser socia de esta editorial a partir ya de este año. También es creadora de La Compostera, es empresa de venta de productos para una vida más ecológica, es decir, empresaria ambiental. Esta es una cosa que yo quiero que nos platiques un poco. Y bueno, gracias a este emprendimiento comenzó a dar asesorías, charlas, clases de compostaje y otras temáticas ambientales en instituciones tanto gubernamentales como comunitarias, educacionales y pues a personas en particular. Realizó también un diplomado en educación para el desarrollo sostenible y es educadora ambiental. Parte de eso es la razón por la cual anduvo por acá, nuestro amigo Oscar, que nos la trajo aquí para conocerla, de Cultura UDG, pues nos acercó a ella y va a tener una actividad más tarde hoy que Abril nos platicará de lo que trata. Platícanos así de entrada, ¿qué andas haciendo acá pues en Guadalajara?
Bueno, después de venir 2 veces por la FIL de Guadalajara, la Feria Libre Internacional.
¿De parte de la editorial?
Por la editorial. Conocí a Oscar y él hizo un par de contactos para que yo hiciera charlas en la CUCBA, hoy día en el Museo de Ciencias Ambientales. Sí. Mañana voy a estar en una preparatoria. Buenísimo. Y espero tener otras charlas la próxima semana. A mí me fascina la educación ambiental, el planeta, las personas y todo lo que nos componen, la naturaleza, sí, que somos todos naturaleza. Y eso, o sea, promover más bien lo que hago por mi lado de activista, se podría decir.
Claro.
Más que a las otras veces que he venido como editora.
Uh-huh. Es muy interesante. Yo lo primero que te quería preguntar es cómo fue ese acercamiento hacia la educación ambiental. O sea, ¿qué fue lo que te detonó a empezar como con todos estos proyectos?
A ver, podría ir más atrás.
Claro.
Cuando estaba en la preparatoria, que le llaman ustedes.
¿Qué tan atrás? A ver, era una tarde soleada cuando nací.
Mira, te voy a contar el hito. ¿Ya? Yo siempre fui media ecológica, nunca supe por qué, como que lo tengo en el ADN. Y el año, no se asusten, el año 95, alguien pasó por mi casa porque vivía en una comuna, en un barrio, desde el municipio, y me preguntan si yo quería ser parte del programa de reciclaje. O sea, imagínense, 20 años atrás, no, 40, no, ya no puedo ni calcularlo, 30.
Que no los calcularon.
30 años atrás, imagínate. Entonces, yo dije que sí, y después cuando yo vivía en un pasaje, en una calle cerrada. Entonces, cuando él sale, yo le digo, ¿cómo les fue? Y él me dijo, usted es la única que quiso participar. Ajá. Y claro, en esos años nadie hablaba de reciclaje.
Claro, sí.
Y ahí como que se lo traté de inculcar a amigas en el colegio, en la escuela, después en la universidad. Y era como siempre la que promovía las estrategias ecológicas. Y después, ya cuando trabajaba, también implementé programas de reciclaje y mini educación ambiental a mis compañeras de trabajo en una editorial, donde también partí trabajando coincidentemente, porque no era lo que yo generalmente busqué en mi vida, pero a mi vida siempre me gustaron los libros, así que al final pude llegar a eso. Y el 2009 creo mi empresa compostera.cl para, como tú dices, entregar herramientas para que en el día a día las personas sean más ecológicas, más sustentables. Y con eso, las composteras para reciclar materia orgánica para departamentos, casas. Yo vivía en un departamento en el centro de Santiago, en un balcón, y empecé reciclando materia orgánica con lombrices. Y eso me llevó a incorporar otro tipo de productos en mi página web. De eso me agarré de alguna forma para hacer asesoría, charlas en colegio. Me fui formando, o sea, hice este diplomado de Educación para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Santiago de Chile, y también tomé muchos cursos de educación no formal, como cursos de huerta, preparados ecológicos para la huerta, de todo un poco. O sea, toda mi vida me ha gustado como estudiar y conocer y aprender, y no sé qué año fue que también hice un curso sobre agentes para la sostenibilidad. Y eso, de a poquito media influencer, pero no como se conocen hoy en día.
No, claro.
No me muestro tanto.
Pero siempre has estado activa, pues.
Sí, o sea, me encanta. Y hago un montón de cosas, como ya hablaremos.
Sí.
Platícanos de alguna de esas cosas. Sí, por ejemplo, anclando para... Yo veo tres facetas aquí muy interesantes. Que una es a la que te acercaste con lo que dices ahora, por inquietudes, por decisiones, por la vida, digamos, diaria que querías hacer, para empezar, la tuya más sustentable y después compartírselo a otras personas. Esa es una faceta. Luego seguimos con la de editorial y luego la seguimos con la de emprendimiento. Pero, ¿cuáles son estos, por ejemplo, actividades que compartes? ¿Cuáles vienes a compartir acá? ¿Cuáles son las diferentes actividades, tareas que puedes compartir a la gente como... Que se suscriben dentro de la educación ambiental? ¿Cómo la ves tú y cuáles haces?
Creo que mi tarea en el planeta es promover de alguna forma la educación ambiental y todo lo que eso conlleva, que es un mundo. Y yo digo que la sostenibilidad o la sustentabilidad es un camino eterno que uno nunca deja de aprender. O sea, yo no soy experta. O sea, cada vez un poquito más, pero es eso. Y por ejemplo, ayer di una charla sobre el valor de nuestro alimento, que se llamaba, y hablaba sobre la soberanía alimentaria, la semilla, la huerta, terminando con el desperdicio de alimento, que es el gran problema. Además de la soberanía alimentaria, porque, a ver, un dato duro. El 80% de los alimentos que nosotros consumimos lo producen campesinos rurales. No la gran industria, como nos hacen esto pensar, ¿no? Ellos producen comida para el ganado, que después nos comemos, pero en general todo lo que nosotros nos comemos, y ojalá vayamos a mercados, tianguis. Allá se llaman ferias libres. Y
¿cómo?
Ferias.
Ferias libres.
Y bueno, o sea, mientras más local nos alimentemos, menos huella.
Claro.
Bueno, es un mundo, podría estar hablando cinco horas.
No, esto que dices, el desperdicio, escuchaba, bueno, uno de los datos que pasó por nuestras fichas de las exhibiciones que vamos a tener en el museo en su momento, nos muestra cómo poco a poco la humanidad ha ido saliendo de el problema de que no hay suficiente comida a entrar a sobra, pero no la distribuimos bien.
Exactamente. Sí, o sea, con todo lo que hay de desperdicio de alimento, podríamos alimentar a todos los que sufren de hambre. ¿Ya?
Sí.
O sea, llegar al hambre cero, que es uno de los ODS. Y, a ver, un tercio de la comida es lo que se desperdicia, pero no solo alimentos, o sea, todos los recursos asociados. Producir comida significa sol, agua, manos de hombres y mujeres trabajando el campo,
terreno,
tierra, nutrientes, fertilizantes naturales o químicos, transporte. O sea,
transporte y refrigeración una vez que está el producto.
Claro, sí. O sea, y todo depende de cómo te alimentes, ¿no?
Así es.
O sea, yo digo dos cosas. Primero, si te alimentas local, hay menos kilómetros de por medio, pero también no puedes tener ají tomate todo el año o naranjas o kiwi, porque la naturaleza es sabia. Sí. Y naranja y kiwi son para periodos de invierno porque necesitamos más vitamina C.
¿Por qué no? A ver, yo me voy a poner del lado del abogado del diablo. Yo voy al supermercado y ahí veo todas las frutas que hay en el mundo todo el año. ¿Por qué no? ¿Por qué eso no es sustentable?
Porque hay más huella. También hay más desperdicio de alimento en la cadena, se pierde mucho también.
O sea, sí la pueden traer la papaya cuando no es tiempo, pero para que llegue aquí tiene que venir de más lejos.
Claro.
Más combustible para traerla. Sí. Más empaque para que llegue. Y plástico. El hecho de que haya llegado hasta acá supone que en el camino se hayan perdido, desperdiciado, echado a perder o incluso descartado solo porque no se veían bonitas.
Buen punto. ¿No? Muy buen punto. Sí. Mucha fruta la descartamos por ser fea o distinta, pero vamos, si todos somos distintos, claro, o sea, sí. Como que la zanahoria con dos patas, no sé, lo típico, un tomate feo o medio blando o una manzana que no está brillante, qué sé yo. Sí.
Estaría bueno un lema, ¿no? La fruta diciendo, ¿y tú estás muy bonito o qué? Pero el descarte del producto final, digamos, porque no tiene apariencia de estante o que no se ve perfecta.
Se descarta.
Es muy grande, se descarta. ¿Sí? Sigue siendo la misma fruta, nada más.
Muchas veces tiene
una pequeña imperfección y la descartan los supermercados.
O muchas veces las cosechas ya no se recoge, o porque está al lado de una, no sé cómo le dicen acá, maleza, o un yuyo en Argentina. Y claro, o sea, ya también desde la cosecha en adelante ya hay una cadena de desperdicio. Entonces, lo otro que yo también digo es, mientras mejor y más sana sea nuestra dieta, o sea, mientras más verduras y comida, verduras y frutas que comamos directamente, vamos a generar mayor compostaje, o sea, residuos orgánicos y generar de ahí compostaje y menos empaques y otras cosas que es más difícil de tratar como residuo.
Y aparte pues se cumple el ciclo.
El ciclo perfecto. El círculo virtuoso.
Así es.
Y que regresen a la tierra todos esos nutrientes que empaque ya tienen. Una banana,
claro,
le dices,
exacto.
O yo le llamo plátano.
Sí, sí.
Sí, ok. Ya viene empacado.
Ajá.
Ahora que si la abren, la cortan y la ponen en un empaque de plástico, pues bueno, ya es solo basura. Sí, sí. Pero el desperdicio... es una preocupación importante porque los cálculos así gruesos, no vamos a dar aquí el detalle, la cifra exacta, sino más o menos una aproximación, es que más o menos 30% de los alimentos que se producen terminan siendo desperdiciados.
Exacto.
En toda esta cadena, ¿no?
Sí,
desde
otro
donde
dato
se
más.
Produce, donde se transporte y hasta cuando ya no lo vendieron y ya no está bonito y lo tira. O sea, un tercio de los alimentos que se producen.
Si el desperdicio de alimentos fuese un país, sería el tercero más contaminante.
Bah.
Híjole.
Después de Estados Unidos y la India. Ahí siempre se están peleando en primer lugar.
Sí.
Ese es uno de los temas. ¿Y viniste a hacer una plática dónde? ¿Eso fue en el CUCBA?
En el CUCBA, ayer.
En el Centro Unitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la
Exacto.
Universidad de Guadalajara, donde estudian. Hoy no está ningún biólogo. Si tenemos la mitad de los cronistas del antropoceno son biólogos. Y, bueno, nuestros compañeros que ya conociste, los biólogos, algunos estudiaron ahí en el CUCBA. Te llevó también nuestro amigo Oscar Zúñiga de Cultura UDG. Gracias, Oscar, por habernos traído aquí a Pamela para conocerle, para platicar con ella. Pues qué bueno que fuiste allá al centro universitario. Y esto de compartir la visión que hay, en este caso desde Sudamérica, y esta visión que tienes tú, que combina algo, me parece muy interesante, porque te gusta la educación ambiental, eres activa, eres activista, empujas hacia lo que crees, pero también lo aterrizas tanto en la editorial como en otras maneras de emprender, lo cual yo creo que eso sería muy interesante que platicáramos. No sé, Abril, ¿tú por dónde le quisieras dar?
Sí, pues igual que nos platicaras primero por el libro, ¿no? La parte editorial,
okay.
A ver
bueno.
Cómo surge la idea, no sé, la inspiración.
Pues,
sí.
Yo conocí a la editora antes por amigas, contactos de contacto, como es la vida. Uh-huh. Y ella estaba creando una colección que se llamaba Ciudadano Consciente y necesitaba un libro de sustentabilidad para niños. Uh-huh. La colección es para niños completamente, niñas y niños.
Uh-huh.
Y le faltaba este libro. Y yo, como ella sabía lo que yo hacía, me dijo, ya, escribe sobre esta temática. Y yo volqué todos los conocimientos que tenía hasta la fecha, más o menos, allá, en este libro. Obsolescencia programada, eficiencia energética, o sea, huella hídrica, hacer cosas en casa, cómo promover eso también. El desperdicio de alimento está ahí, las guerras del reciclaje, la composta, como llaman acá, etcétera. O sea, y a partir de eso salió muy bien el libro, bueno, bajo también la mano de un editor, que es como un fantasma que existe en todos los libros que producimos. Son distintos editores y editoras. Y ahí, bueno, ella me conoció poco más como mediante mi trabajo. Ella sabía que yo era gestora cultural porque estaba administrando este teatro. Y ella me pidió una asesoría comercial a la editorial. Se la dejé como, se dice en Chile, tiquitaca, o sea, como perfecta en cuanto a planillas y cosas así. Y yo hice el traspaso a una persona interna que manejara esto, lo llevara un tiempo. Y después me pedía tareas pequeñas como pagar el derecho a autor y hacer ese cálculo anual, etcétera. Sí. Temas muy, muy específicos. Y después, de a poco, me empezó a dar más tareas y la persona que estaba se quería salir, tomar otro trabajo, y yo estuve a cargo de finanzas, de administración de la editorial, y desde este año soy socia de la editorial. Me lo gané con todo el trabajo que llevaba.
El libro, etcétera. Tu libro es Yo Sustentable, sí. ¿Es de qué año?
2019. Okay. Salió en pandemia.
Salió en pandemia. Sí. Pero es solamente uno de muchos libros que tiene la editorial, sí. La Bonita Ediciones. Los amigos que nos escuchan lo pueden encontrar ahí, el link lo vamos a poner en la descripción del episodio. Platícanos un poquito en general, ¿cuál es la Bonita Ediciones? ¿Qué hace? ¿Para quién es? ¿Son libros para niños?
Sí, es divulgación infantil. Muchas veces científica. Tenemos de la misma colección Ciudadano Consciente, son 7 títulos: Cuido y Exploro mi Planeta, Cambio Climático, Yo Digital, o sea, casi todos son yo y algo, o nosotros, sobre digital y chicos, para, o sea, el tema de la pantalla y las infancias, el activismo, Somos Diversidad es otra, pero diversidad como abierta, o sea, familiar, religiosa, sexual, etcétera. Y bueno, siempre hay alguno que se me olvida. Ciudadanía, hay uno de Ciudadanía, que es más local, más chileno. Y la segunda colección se llama Saber y Pensar, es para niños más grandes, infancias más grandes, que es de filosofía, historia, alimentación, pensamiento crítico, que se llama Nosotros Pensamos, y otro de virus.
¿De virus?
Ah. Pero todos los virus. O sea, nosotros acá estamos llenos de virus y no nos damos, o bacterias, ¿cachai? Que están dando vuelta, pero son totalmente transparentes.
Miles o millones, incluso puede haber entre aquí flotando. Y, excelente. Divulgación científica, pero también del... ¿Cómo lo llamarías tú? Ciencias ambientales, problemas socioambientales, sociales. Sí, yo vi que había toda esta formación, digamos, para un ciudadano, una ciudadanía más responsable desde niño, ¿sería?
Sí, sí. O sea, no subestimar a los chiques, que son personas, son esponjitas. Entonces, si tú le enseñas muchas cosas, van a aprender, o sea, desde idiomas en adelante. Y nada, la idea es también asociarlo al currículum escolar. Y ahí hemos vendido nuestros derechos de los libros a Corea, a China, a Vietnam, ahora a Rumania se vendió uno de los títulos.
¿Y se traduce a todos esos?
Se traducen.
A ver, platícame rápidamente la trayectoria de tu libro. Aquí lo tenemos, de hecho, Yo Sustentable. Si lo estás viendo por YouTube, ahí es el ahí que está. Tenemos aquí tapando los cables. Platicen rápidamente así la trayectoria de ese libro, cuántos hicieron, en qué idioma, cómo leído.
Bueno, el tiraje en Chile, como país pequeño, es de 1,000.
¿Cuántos habitantes tiene Chile?
18 millones.
18 millones, o sea, que menos que la Ciudad de México.
Sí, imagínate.
En esta ciudad vemos como la mitad de esos. Ok, para un país de 18 millones, ¿un tiraje de?
1,000 ejemplares, inicialmente, y eso se venderá en un año y medio, dos, dependiendo cómo nos va. Pero este libro tuvo la gracia, y este formato en especial, porque hay otro que es más fifí, más lindo. Este formato se vendieron 6,000 unidades, primero, a la Cámara Chilena de la Construcción, para sus trabajadores.
Qué bueno, ¿compraron así un lote completo?
Sí.
Ok.
Luego...
Es una clave, perdón, pero una clave. Las cámaras, o no sé, ayuntamientos, si abrazan un proyecto para promoverlo dentro de sus afiliados, pueden apoyar muchísimo y empujar muchísimo, claro, algo, sí, que el trabajo ya está hecho, para que no anden improvisando, haciendo un nuevo folletito, pues mejor agarren algo así.
Lo que hacen ellos, la parte de cultura de esta gran empresa, es comprar los libros, obviamente que no pagan el precio del libro público, sino que por eso también se hacen rústica, como se llama, tapa blanda, otro papel, sí, etcétera. Lo compran un poco más barato, pero ellos se lo venden a $1 a sus trabajadores. Ah, entonces, okay, ellos tienen acceso a cultura, ajá, pero...
Y está bien que se lo vendan barato, sí, no gratis, porque lo gratis, sí, luego, sí, no se valora, ¿no?
Exacto, muy buen punto.
De esa manera, pues no le sale tan caro el haber comprado tanto.
Claro.
Y regresa. Oye, qué bien, entonces...
Este libro está en la tercera edición. Ajá. Hace poco nos compraron 2,100 para Estados Unidos, que se imprimieron más porque no sacamos de nuestras bodegas.
Ajá.
Y ahora vamos... estamos negociando si compran unos 1,000 y tantos más.
Pero luego dijiste que a otros países.
Bueno, eso es que se compra el digital, sí, se puede decir.
Okay.
Ellos lo traducen, uh-huh, y después nos llega una copia a cada autor, uh-huh, o autora. Y
se distribuye en versión digital en esos países.
No, impreso. Ah, también está impreso. Está en Corea, sí, en China, impreso. libro. Es muy lindo ver eso.
¿En cuántos idiomas está tu libro?
Está en tres, porque ¿en ahora se vendía a Rumania?
Ok, van a ser cuatro con Rumania.
Claro.
Pero Corea, ya lo viste con
los... Y en Estados Unidos se vende en español.
Muy bueno, está bien.
Sí.
Oye, qué bien. Entonces, esa es la historia de este libro. ¿Y de los otros qué tal? ¿Cómo les va? Tú ya estando como editora y socia de toda la editorial, prácticamente en general.
Mira, es una editorial que, a pesar de su catálogo, que es pequeño, porque somos una editorial más o menos nueva, tenemos 12 títulos impresos y otros ya que estamos trabajando y entramos pronto a imprenta con... o unos 3 o 4 más. Nos va bien porque vendemos mucho al extranjero, vendemos los derechos, que ahí no se gana tanto, pero es lindo. Claro. Sí. Porque al final como que la torta se la llevan varios, la gente internacional, la otra gente que está en China, en Corea. Después se divide, llega la plata al país, pero te lo saca impuesto, el banco, una comisión. Después se divide entre los autores, la editorial, entonces como que todo se llevan
una rebanadita.
Una rebanada de torta. Pero bueno, es como que también te da una visión distinta. Y llegar a otros públicos, claro, que no sabíamos. Y también, a ver, esto parte con el libro, ¿no? Hablando del activismo que yo practico. Por eso a mí también me gusta trabajar distintas plataformas. Está el libro, está el canal YouTube, está el podcast que en algún momento podemos hablar.
¿Tu podcast?
Sí, a ver.
Son dos. Mueve la fecha.
Mueve la fecha.
4 temporadas y más o menos 40 episodios.
Ajá.
Era totalmente autogestionado y partió en febrero del 2019. Ya murió, pero está ahí presente y con muy buena información.
Lo pueden encontrar en Spotify todavía.
Sí. Y de hecho está la cuenta activa en Instagram. Mueve la fecha.
Ah, okay.
Y el otro era Chile Consentido, se llamaba, de una organización que armamos y de 4 temporadas participé en 3. Y bueno, también sobre educación ambiental, ecologismo, etc.
Oye, ¿y cómo es la experiencia de trabajar con niños? O sea, escribir para niños o tener una editorial que va a... ¿Tienen interacción con ellos también? ¿Cómo mides a tu público? ¿Cómo interactúas con ellos?
Yo creo que no tenemos tanta interacción como quisiésemos, pero gracias a lo que yo he hecho, también he hecho talleres para niños y niñas en colegio. Había un programa en una universidad que tomaba chicos de no sé qué edad, el sexto básico en Chile, no sé cómo se llamaría acá, como primero de preparatoria, un poco más, no, más pequeños aún. Y ahí yo tuve que hacer un semestre de clase, etcétera. Pero los chicos, o sea, tenía amigas y tomaban el libro y lo amaban, y mis amigas ya estaban aburridas del libro cuando nació. Era como que, ay, dame un pedazo de este libro. Como eso cuando hacíamos cuando chicos que nos leían para dormir. Bueno, entonces hay un efecto muy lindo que tenemos como los pequeños lectores.
Sí.
Y llegar a otro tipo de público que no siempre es los adultos, ¿no?
Sí, sí. No, aparte explicar temas que de repente pueden ser complejos, aterrizarlos, claro, a un lenguaje que sí, sea, sí, o sea, ¿sí?, que atraiga.
De todas maneras. Sí, bueno, ahí ayuda mucho la ilustración, uh-huh, y por eso son libros ilustrados. Y ahí es importante destacar que la ilustradora o el ilustrador es coautoría del libro, uh-huh, o sea, escritor y ilustrador, 50-50 se puede, uh-huh, decir, uh-huh, en el derecho de autor. Y también esto del aterrizaje tiene que ver mucho con el trabajo fantasma que digo de los editores.
Claro.
Porque muchos de los que escribimos los libros no somos escritores netamente. Hay algunos que sí, pero desde los menos.
Sí.
O sea, trabajamos en otras áreas que queda ahí a partir de eso la expertise. Claro. Y se plasma en el libro.
Sí, es todo un mundo. La labor editorial.
La producción editorial es lo que hablábamos.
Sí, 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 justo.
¿Qué taller van a hacer entonces hoy aquí en la biblioteca? ¿En la biblioteca pública?
Vas a hablar sobre compostaje.
Ajá. Sí, sí,
sí, sí. Le puse un título muy bonito.
A ver.
A ver, es Madre Naturaleza.
Ah, sí, compadre compost. Me quise como adaptar, sí, al idioma mexicano.
Sí, muy, muy bonito.
Sí, de verdad.
Y parte de lo que platicaba Pamela, de pues trabajar como distintos temas en torno a la sostenibilidad, pues ella tiene como todo un catálogo de charlas.
Sí.
Entonces nosotros decidimos que fuera un tema así porque nos hemos dado cuenta que el público de la biblioteca está muy interesado en esos temas. Entonces también es como ofrecer más herramientas para que el público pues pueda pues tomar lo que necesite respecto a eso. Entonces
claro,
va a ser en torno a esos temas.
Sí.
Fuera de cámaras le contaba que para nosotros fue muy interesante porque hicimos un registro solo para darnos cuenta pues un poco como la gente que iba a venir, y bien interesante que se apuntó gente de todas las edades. O sea, vamos a tener gente de 60, de 40, de 20, vamos a tener niños, entonces va a estar muy interesante.
¿No es específicamente para niños? ¿Se apuntaron así abierto?
Sí,
okay.
Creo que el diálogo también.
¡Ay, qué padre!
Sí, como con distintas edades.
Eso no pasa con nuestros libros también. Nosotros decimos que es de 5 o 12 años hasta 99, por decir un número. Porque al final todas las personas aprendemos.
Sí,
o sea,
sí, sí,
sobre filosofía algo uno puede tener noción, pero leyendo un libro para infancias de filosofía, vas a aprender un montón.
Exacto.
Igual.
Sí, sí, sí. Y sobre todo estos temas, ¿no? Que debería ser interés para todos, ¿no?
De todas maneras. Sí. Debería estar en las escuelas como parte del currículum.
Sí, claro. Mm. Sí, sí, sí.
Oye, empresaria ambiental sería una manera de definirlo.
Ajá.
Porque pues tienes varias iniciativas, además de la editorial de la que formas parte y que ya eres socia también. Uh-huh. Entonces ahí también entra el ámbito empresarial, pero platícanos un poquito cómo hacer que funcionen los proyectos y que se den a sí mismos su propio combustible, que puedan andar por sí mismos y no dependan tanto de apoyos o del empuje inicial y entusiasta, uh-huh, que llega hasta cierto punto, pero hacerlos que funcionen como empresa para que duren, que funcionen, que duren,
sostenibles
también económicamente.
Claro.
Es a lo mejor una de las cosas que probablemente no siempre se consideran. ¿Qué nos compartirías tú, tu experiencia como empresaria?
A ver, nano empresaria o micro, porque es muy pequeño. Pero la he querido mantener en el tiempo. Yo trabajo generalmente ahora último, porque como ya no estoy en mi país, o sea, tengo que abocarme
ya
más.
¿Ya no vives en Chile?
Ya no estoy.
¿Eres de Santiago, Chile?
Sí.
¿Pero vives?
En Buenos Aires, Argentina. Y hasta que vivía en Chile, tenía varios tipos de productos y yo hacía el despacho, uno a uno, domiciliario, etc. Pero ahora, más que nada, si bien vendo a domiciliario, la gente retira en una bodega, etc., o yo organizo el despacho, ahora trabajo como con proyectos comunales a lo largo de todo el país. O sea, como se dice en Chile, de Arica a Punta Arenas, que es como son los dos extremos de nuestro país, que es larguísimo. Y nada, o sea, entre las asesorías, la venta de productos, manejar un margen, el inventario, la producción a veces nacional, otras veces importado, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí es importante es no tener al principio, no me pagaba sueldo o tener un sueldo muy bajo.
Ajá.
Porque los costos, o sea, hay que mantenerla viva.
Sí.
Y también está el interés. O sea, ayer estaba en un curso sobre derecho mercantil que hizo Oscar, que me invitó a la universidad, y él me preguntaba qué es lo que se necesita para emprender, ¿no?
Uh-huh.
Y qué eran los tres básicos, según mi punto de vista. Y uno era pasión. Pasión por lo que, o sea, yo no, si te gustan los zapatos, vende zapatos, ¿no? Uh-huh. Pero yo no voy a ir a vender al retail. Nunca me metí en eso, siendo ingeniera de negocios, como se dice acá la carrera. Podría haberlo hecho, pero a mí mi pasión era la gestión cultural y el medio ambiente, la ecología, etcétera. Entonces, y mi pasión era entregarle a las personas herramientas para que bajaran su huella de carbono en el día a día. Uh-huh. Esa fue la frase que partió el año 2009 y la sigo diciendo porque es así. Entonces, el básico cuando vas a emprender es hacer lo que te gusta, lo que te apasione, porque vas a dejar los zapatos en la cancha, como se dice. O sea, y te va a dar lo mismo si vas a trabajar de lunes a domingo o hasta tarde, un día, etcétera.
Sí. Creo que lo que mencionas es muy importante. Uh-huh. O sea, si no tienes pasión por algo, no sé cómo puedes transmitir algo con lo que no tienes afinidad o no tienes pasión.
Sí,
¿no?
Exacto. El segundo punto de la comunicación.
Sí, porque, claro.
Bueno, vienen unidos, ¿no?
Sí. Oye, ya casi como últimas reflexiones. Sí. Yo no quería dejar de preguntarte, porque obviamente eres mujer, y siento que las mujeres pues han tenido como un papel muy importante como en todos estos temas que hemos hablado. ¿Podrás hablarnos como algo en torno a eso, el papel de las mujeres en temas como en sostenibilidad? O sea, ¿tú qué importancia le ves a eso?
A ver, cuando yo estoy en un curso de sustentabilidad, sobre todo cuando yo me educaba no formalmente, el 90% éramos mujeres. Cuando hablamos ya de empresariado, ahí hay mitad y mitad, etcétera. Pero no sé si tiene que ver ligado con esto de la madre, ¿no? Uh-huh. La madre tierra, la madre, claro. Mujer, uh-huh. Pero no solo por gestar vidas, sino por gestar proyectos, el cuidado de la naturaleza, claro. Como que hay algo como que nos llama ahí. Uh-huh. Y ahí nace como la corriente del ecofeminismo, que una de la creadora del concepto es Françoise Dubon, que uh-huh. es una francesa, que es del año 1972. El número, o sea, el nombre de ecofeminismo. Pero antes ya estaba Rachel Carson, claro. Carson, de la Primavera Silenciosa, claro. Que ella murió de cáncer por investigar tanto temas de pesticida y uh-huh. cómo, porque se llamaba la Primavera Silenciosa, era porque con toda la aplicación de pesticidas, en esos años hacían cualquier cosa, o sea, lo tiraban en un campo gigante, etcétera. Entonces contaminaban ríos, no había peces, los pájaros y bueno, y toda la cadena alimenticia, ¿no? Entonces la primavera era silenciosa porque no había aves cantando.
Ya no había grillos, ya no había
claro. Aves, eso. Pero y así, o sea, a muchas mujeres se le podría llamar ecofeminista, como clasificarla. Sí. Desde antes que existiera el concepto incluso.
Claro. Y aparte siempre hay como un como parte, y corrígeme igual si estoy mal, pero el ecofeminismo va mucho en esta crítica, porque hay una dominación hacia las mujeres, pero esa misma dominación se traslada, ¿no? Como a la naturaleza.
Claro.
Entonces también es un poco esa lucha, esa
dominación por la tierra, exacto. Los animales, la domesticación, el decidir por un terreno que no es de ellos, y producir cosas que a veces no se necesitan. Estaba leyendo a otra, una creo que era de Budapest, ella, Helga, se me olvidó el apellido, Heller, algo así, apellido Heller, que le, uh-huh. bueno, y ella hablaba sobre la prioridad de las necesidades naturales y artificiales.
Okay.
Entonces como esa de ya, naturales, comer para vivir, pero después las artificiales es una cadena que no termina.
O sea, sí. Sí, ya que hablamos ya de hiperconsumo y
claro.
un montón de cosas que también están sucediendo ahora.
Sí.
Y sí.
Sí, y bueno, la sustentabilidad y las variables de la crisis climática es multivariable, o sea, y está todo ligado.
Sí.
O sea, y por muy falso que parezca, viene del planeta Tierra. O sea, como que fue fabricado acá, estos micrófonos, no sé,
sí.
nuestro audífono, esto que sea concreto, también es, o sea, lo se explotó de alguna forma sí. la materia prima.
Claro.
Sí, entonces,
sí.
bueno.
Sí, es todo un tema también para charlar.
Claro.
Pues,
sí. Milagros.
Bravo, Pamela, bravo. porque se llama Pamela Bravo Coloma. Pamela, muchas gracias por platicarnos todo esto. A mí me gusta que contagies esta convicción que tienes por los temas de la educación ambiental, por poner atención en tu huella personal, pero transmitir qué puedes y qué podemos uh-huh. hacer los demás, que es algo que la educación ambiental tiene y que... me gusta mucho el componente de hacerla funcionar a través de emprendurismo, le llamamos acá, o ser el ámbito empresarial, cómo hacerlo que funcione. En estos micrófonos hemos tenido a varias personas que nos han platicado eso, cómo lo están haciendo, llevando a nivel empresa, cómo lo están haciendo escalable, siendo realistas, para poco a poco irlo llevando. Por ejemplo, unos amigos que hacen compost aquí en Guadalajara, que ya nos vinieron a platicar lo mismo, que la idea es que regrese a la tierra y con una cuota te van y recogen en empresas y también en domicilios, que la cuota es suficiente para hacer todo el movimiento incluso hasta poético, lo vimos Marcos y yo, porque es un movimiento, luego lo regresan, lo compostean, luego te regresan la tierra composteada, sí. Entonces regresa todo ese desperdicio o los remanentes uh-huh. orgánicos, regresa a la tierra, no se pierden los nutrientes. Ese tipo de cosas nos gustó mucho. Muchas gracias por platicarnos de esta labor editorial. Me parece que es algo muy destacable. Recuerden, Yo Sustentable lo pueden encontrar ahí en la página que vamos a poner la liga. O vean toda la editorial, porque toda la ¿cómo se llama la colección entonces?
Bueno, la editorial La Bonita sí. Ediciones, Ciudadano Consciente.
Ciudadano Consciente.
Sí. Okay. Está en ebook, así que no necesitan él. Sí,
Ciudadano Consciente, una colección con 7 tomos, dijiste.
Sí.
7 tomos diferentes. Ejemplares de diferentes temas, que son, es una colección de La Bonita Ediciones. Existe la versión electrónica, la verdad ya todo lo leo electrónico.
Y nos pueden ver en la FIL cada año, en el stand de Chile.
Cuando regreses a la FIL, cuando regreses a Guadalajara, la próxima FIL, volvemos a sentarnos a platicar de alguno de estos temas. Durante la FIL siempre andamos vueltas locas haciendo muchas cosas, porque también tenemos el premio de literatura, ciudad y naturaleza José Emilio Pacheco, para que lo tengas presente. Está abierta la convocatoria en este momento, se entrega, lo organiza el Museo de Ciencias Ambientales con la Feria Internacional del Libro, se entrega durante la Feria Internacional del Libro, y este año es de cuento.
Es cuento.
Este año es cuento. De hecho, hace 2 episodios estuvo con nosotros la ganadora del año anterior, Valeria Guzmán, pero fue la edición de poesía. Entonces, bueno, para que lo platiques, tú que tienes ¿sí? editorial con todos tus contactos. Ajá, y nos vemos aquí cuando regreses también a la FIL. Y bueno, éxito en su taller que tienen hoy, ¿tú vas a acompañarla?
Sí, todos.
Tú también.
Ahí les mostramos fotos, le ponemos fotos y lo pueden ver a través de las redes. Recuerden que pueden ver también todo lo que hace el Museo de Ciencias Ambientales, el taller que va a tener Pamela, a través de las redes sociales del museo, aparece como Museo de Ciencias Ambientales. Si se fue alguna referencia que no te pongo en la descripción, mándanos por ahí un mensaje. Nana Romo es la que está teniendo las redes, ponla a trabajar, que nos conteste cualquier pregunta que tengas ahí que haya quedado en el tintero. ¿Alguna cosa más que
no sé si nos quieres compartir también tus redes, YouTube, cómo te pueden encontrar?
¿Cómo se te encuentra? ¿Qué quieres compartirle aquí a nuestros amigos
YouTube,
que nos escuchan?
En YouTube, Pame Sustentable, ahí tengo varios capítulos como clases.
Cierto.
Sí, es abierto para chiques.
Pame Sustentable.
Sí, uh-huh. Y compostera.cl en Instagram.
Uh-huh. Igual sí, todos lo ponemos, ¿no?
Como las ligas van a estar en la descripción del episodio. Uh-huh. Busquen ahí Pame Sustentable. Tiene episodios específicamente de temas.
Sí, de el plástico, ambiental. Huella esclava, que uh-huh. es una locura, huella de carbono, etcétera.
Uh-huh. Excelente. Bueno, ponemos a esas ligas ahí en la descripción del episodio. Pame, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias sobre todo a ti que nos escuchas o que nos ves a través de la plataforma de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar aquí en contacto con nosotros a través de las redes sociales. La repito, Museo de Ciencias Ambientales. Es el museo que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Guadalajara, en Zapopan, más bien es el lado, en la orilla de la ciudad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, México. Ahí vamos ladrillo a ladrillo avanzando. Próximamente abriremos algunas primeras zonas de ese museo. Pero mientras entramos en contacto con nuestra audiencia a través de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.